5 minutos de las 9 de la mañana y realmente es para nosotros un lujo y realmente poder tener en el aire de Radio Nacional San Luis y en Conexión Nacional a quien es arquitecto, escultor, Adolfo Pérez Esquivel, quien recibió en 1980 el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos, acontecimiento que representó un duro golpe para la dictadura y una bocanada de aire fresco para las organizaciones que buscaban difundir en el mundo las violaciones perpetradas por el régimen cívico-militar. Desde entonces y aún con hoy, con 89 años, no ha dejado de militar su compromiso con los pueblos, los indígenas, los campesinos, los religiosos, los trabajadores, los que sufren y luchan, en especial los más pobres y necesitados. Acaba de publicar un documento titulado Escuchen el clamor de nuestro pueblo sobre los reiterados y trágicos incendios forestales en Chubut, y allí denuncia los daños provocados por la mega minería, la represión a las luchas pacíficas ambientalistas, exige que se investiguen los hechos de violencia contra la comitiva del presidente Alberto Fernández y también invita a los gobernantes a abandonar los modelos de depredación de la naturaleza. Por otro lado, junto a un colectivo de intelectuales, científicos y referentes sociales, ha firmado un documento que pide al gobierno imponer el cierre de fronteras, en particular para personas provenientes de Brasil, y el control estricto de los vuelos internacionales a fines de evitar o al menos demorar la circulación comunitaria de la variante P1 de Manaus en la Argentina. Mientras avanza la vacunación, lo que podría significar salvar miles de vidas. Con 89 años, acá el Premio Nobel de la Paz en Radio Nacional San Luis, Adolfo Pérez Esquivel, a quien saludamos aquí con Ramón Estrada, Camila Pereira. Adolfo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos, te agradecemos la amabilidad de estar en este día con nosotros aquí en Nacional San Luis.
Bueno, les agradezco la posibilidad de comunicarnos y, bueno, creo que son muchos los temas, sí, que señalaste, que es preocupación de todo el pueblo, ¿no? El caso de la mega minería por lo de la contaminación y la preocupación también social política, que fue la agresión contra la comitiva presidencial. Creo que hay una exacerbación de muchos actitudes políticas, sentimientos que llevan a esta situación que afecta a todos. Uh-huh. El otro, la pandemia, esta pandemia que lógicamente a escala mundial es la primera vez que ocurre algo así, de esa magnitud, con tantos muertos y enfermos, y no sabemos hacia dónde va a ir todo esto, pero esto tiene que ver con la relación del ser humano con la madre tierra, el daño que se le ha hecho a la madre tierra. Es lo que está provocando esta pandemia. Claro. Y bueno.
Sí, te escuchamos, sí, Adolfo.
Sí, estamos en una situación realmente difícil, que hay que rever muchas cosas de los comportamientos que el ser humano tiene con la madre tierra. No somos los dueños, somos los hijos. Y lo que tenemos que hacer es vivir en unidad, en comunión, porque si no, esto va a ser imparable, va a ser una, como dice Chomsky, estamos al borde de un holocausto mundial.
Exactamente. En esto hablas vos cuando decís, escuchen el clamor de nuestro pueblo, ¿no?
Sí.
¿Por qué pedís que lo escuchen, Adolfo?
Y porque muchas veces no es escuchado por gobernadores, por dirigentes, por empresarios. Por ejemplo, los altos índices de contaminación, los agrotóxicos. Hay una cosa, es desarrollo, que el ser humano lo necesita. La otra cosa, que es contrario al desarrollo, es la explotación de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Entonces, es necesario que escuchen la voz de los pueblos. El caso concreto de las manifestaciones, porque hubo un plebiscito en Chubut, que se oponen a la mega minería. Ustedes saben que para sacar el oro, la plata, otros minerales, se necesita del cianuro y el mercurio. Y esto usan miles y miles de litros de agua que quedan contaminadas. Ahora, eso es lo que van a beber no solo los seres humanos, sino la vegetación, los animales. Entonces, esto es una degradación de la naturaleza. Y lógicamente que nos afecta a todos y todas.
Sí. Adolfo, buen día. Lo saluda Ramón Estrada. Quería comentarle que nos diera su opinión respecto a cómo ve la justicia, el accionar de la justicia delante de los distintos hechos que están ocurriendo, no solamente con la mega minería, sino con los incendios forestales, el ataque a la comitiva presidencial, las bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada. ¿Cómo ve usted el accionar de la justicia para con la democracia?
Se necesita una reforma judicial profunda. Esto es lo que está intentando el gobierno llevar adelante. Porque lamentablemente la justicia quedó condicionada al poder político. Y entonces no es una justicia independiente. Ustedes saben que aquí, como en muchos países de América Latina, se aplicó lo que llamamos la laufar, ¿no? La guerra judicial. Sí. Se hizo contra Lula, contra Dilma Rousseff, contra Fernando Lugo, contra Zelaya en Honduras, y bueno, y se aplicó aquí también en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hubo jueces muy condicionados por los intereses políticos. Entonces se necesita una reforma judicial, porque realmente la justicia, las condiciones que están, no funcionan. Nosotros, yo soy presidente de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires y trabajamos mucho en cárceles y comisarías. Bueno, lo que le voy a decir es realmente preocupante. Los jueces no van a visitar, no van a ver en las prisiones en qué condiciones está la gente que mandaron para que cumplan una condena. Y las cárceles son depósitos humanos, no son lugares para ayudar a que esa persona vuelva a la sociedad dignamente. Al contrario, es un deterioro. Y lo mismo las comisarías, ¿no? Los trabajos de seguimiento, de monitoreo con el Comité contra la Tortura nos ponen frente a situaciones que son graves, que tienen que ver con el Poder Judicial, pero que tienen que ver también con la fuerza de seguridad, su formación. Entonces, son muchas cosas. Una democracia no es poner el voto en una urna, no se regala. Una democracia se construye. Y se construye con la participación social, con los medios de comunicación que informen correctamente, con valores, con ética. Porque muchas veces vemos la distorsión en los medios de comunicación de la verdad. Entonces, creo que estas cosas hay que tomar conciencia crítica y ayudar a mejorar las condiciones de vida de los pueblos.
Totalmente. Adolfo, Camila te saluda. ¿Qué análisis haces de la juventud en la construcción de esta democracia de la que vos hablas? Porque los medios de comunicación sin duda que operan, pero también la educación, ¿no? Tal vez haciendo en retrospectiva un análisis de mi educación secundaria, es muy difícil construir una idea o un respeto, un amor hacia la democracia cuando en las escuelas falta historia y falta que haya gente comprometida con contar la verdad de esa historia argentina que hemos tenido. Es muy difícil decir nunca más cuando no conocemos qué pasó, cómo llegamos a esa frase. Y muchos jóvenes construimos esa militancia, pero a partir de compañeros como usted o de compañeros que nos van contando qué pasó, porque si no realmente es muy difícil y los jóvenes que llegamos a ese lugar, ¿cómo los ve en este momento usted?
Mira, yo soy docente. Sigo enseñando en la Facultad de Ciencias Sociales. No, y bueno, ahora el día 19, quiere decir mañana, comenzamos los cursos en la facultad, como en toda la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Y en otras universidades a nivel nacional. Entonces, lo que decís es cierto. Primero, mira, yo tuve una persona que la conocí, no éramos amigos, pero sí nos conocimos, un gran formador de educadores, que era Pablo Freire.
Oh.
Y hemos participado en muchas veces mesas de educativas conjuntamente. Y hay algo muy importante en la pedagogía de Pablo Freire,
sí,
que dice que tenemos que generar conciencia crítica, y la educación debe ser una práctica de la libertad. ¿No? Y esa práctica de la libertad, el docente tiene que estar en una relación muy estrecha con el alumno, porque nos educamos juntos. Es decir, yo aprendo mucho de mis alumnos y trato de transmitir a los alumnos mis saberes, ¿no? Creo que es esto. Es como... tenemos que cambiar la mentalidad cartesiana por una mentalidad holística,
sí,
de que todo tiene que ver con todo. Y la educación, lógicamente, que es uno de los pilares fundamentales. Pero fíjate, los medios de comunicación, te voy a decir, sí, nos mandan lo peor de lo peor, que son esas películas cargadas de violencia. No, el 95% de las películas que vienen son de Estados Unidos, y primero son de mala calidad, pero cargada de violencia.
Sí.
No hay valores, porque si aquí todos chicos que ven 4 o 5 horas, y más ahora con pandemia, ¿no? Que ven la televisión y ven una película tras otra, violenta, sin ninguno valore, nada más que cómo destrozan al otro, que es un enemigo, esto va generando comportamientos, va generando conductas. Entonces, creo que hay que rever también de qué manera podemos enfrentar esto que acabas de decir, y dar compartir valores con los jóvenes,
sí,
¿no? Por ejemplo, de la historia. Fíjate, en nuestra educación no se enseña prácticamente nada de los pueblos originarios.
Claro.
De las culturas. No se enseña de América Latina. Pero si Trump, ahora Biden, estornuda, los argentinos se resfrían.
Sí.
¿No? Es decir, hay una... Y esto que digo, te voy a decir, hay que tenerlo muy en cuenta, lo que es la dominación cultural. Esta dominación cultural es tremenda, porque es como un cuentagota de que todos los días te van metiendo todo esto, y hay que tener fuerza, conciencia crítica, y para poder enfrentar esto. Entonces, la dominación cultural nos está fagocitando. Y para esto necesitamos de la resistencia.
Sí.
Resistencia cultural, social, política y espiritual. Es esto. Lo que decís es como para conversarlo largamente,
sí,
pero no sé si lo que te acabo de decir te ayuda.
Sí, totalmente, porque... Está bueno analizar y ser críticos desde una manera constructiva, también entendiendo que la educación es uno y los medios de comunicación son formadores de sentido común, y por ahí la juventud necesita que haya un pensamiento crítico hoy, ¿no? Sobre todo para poder saber de qué hablamos, de qué pasó, por qué estamos luchando por un derecho. Y a veces en un análisis, tal vez en retrospectiva, en cuanto a la educación secundaria sobre todo, no tenemos esas herramientas. Entonces, ¿qué contenido
hay un hecho que ustedes lo mencionaron, hace unos minutos, las bolsas mortuorias que colgaron en la reja de la Casa de Gobierno.
Sí.
¿No? Eso está manejado con el odio y además alimentado por medio de comunicación.
Sí.
¿No? Y eso, yo saqué una nota también que dijo,
sí.
Está bien, todos esperamos la vacuna. Yo todavía no me vacunaron, ¿eh?
Uh-huh.
Estoy esperando, estoy haciendo cola. Pero a esta gente hay que ponerle la vacuna contra el odio.
Claro, realmente.
No, porque
sí.
Con el odio no se construye, con el odio se destruye. Entonces, creo que tenemos que cambiar el pensamiento, ¿no?
Sí.
Y recuperar los valores que nos hacen como ciudadanos y ciudadanas, el respeto del otro y de la otra.
Uh-huh.
Así no es. Porque lo que han hecho realmente es una ofensa no solo al pueblo argentino, es una ofensa a la humanidad.
Sí.
Yo soy un sobreviviente del horror. No, hemos pasado todo y no queremos que esto vuelva nunca más. Y para esto tenemos que apoyarnos, dialogar, ser solidarios. Hay tantas cosas que los jóvenes pueden contribuir. Y mira, yo viajo por todo el mundo, en este momento no. Pero te puedo decir, en África, en Asia, en Europa, en América Latina, hace 50 años que recorro este continente que vive entre la angustia y la esperanza. Pero siempre apuntamos a la esperanza para superar las angustias.
Sí.
No, bueno, ustedes sintieron hablar de un amigo de hace muchos años, nos conocemos de los años 70, llamado Lula.
Sí.
Bueno, lo fui a ver dos veces a la prisión. Una vez fui con Ignacio Ramonet.
Claro.
No, y Lula, bueno, es un hombre que yo lo he visto cuando era dirigente sindical en el ABC en Sao Paulo.
Claro.
Estoy hablando de los años 70.
Claro.
No, y es un hombre que fue creciendo, fue trabajando, formó ese partido político. Me acuerdo que estábamos en su casa tirado en el piso, parecía un calor tremendo, ¿no? Tomando caipirinha y tocando la guitarra.
Sí.
Y ahí sí. Él comenzaba a pensar en la formación de un partido político. Y así nació el PT, ¿no? Y en la prisión decía, ¿sabe por qué me metieron preso? Porque logró sacar de la miseria extrema a 40 millones de brasileros y brasileras, fundamentalmente del norte de Brasil, con la campaña que lanzó Hambre Cero. Fíjate toda la contra que tuvo, que lo metieron hasta preso. Ahora está libre otra vez, y esperemos que siga contribuyendo, lo va a hacer, porque lo conozco. Y bueno, y es una lucha permanente para lograr construir una sociedad mejor.
Exactamente, en esa lucha estamos. Sí.
Sí, quería consultarle, Adolfo, por este pedido de científicos, intelectuales, que han pedido que el cierre de frontera con Brasil ante el aumento de casos en el país vecino, porque se transforme en una bomba biológica. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, yo firmé ese pedido, sí. Y bueno, hay que tratar de evitar los contactos que traen contagios y que va a agravar con lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, en la India. No, tiene que haber un control. Yo lamento mucho que se tenga que aplicar esto, porque tengo gente amiga y tengo un nieto que vive en Brasil.
Claro.
Pero es necesario tomar esa medida de prevención. Yo creo en la medicina preventiva, no cuando hay que ir al quirófano. No, y bueno, esta es una medida que el gobierno tiene que analizar para poder aplicar esas medidas. Hasta tanto, porque el caso de Brasil, el personaje este de Bolsonaro, que tanto daño está hecho, no cree en nada ni tiene medidas sanitarias para el país. Entonces, esto ya es un desastre total y absoluto que afecta la vida. Cada dos, tres días me comunico con los amigos, las amigas en Brasil, y vemos el aumento de los contagiados y de los muertos. Sí. Entonces, esto, la Argentina, como todos los otros países, tiene que tomar medidas de prevención sanitaria. No es rechazar a los hermanos brasileros o brasileras, ¿no? Es tratar de ayudarnos mutuamente con medidas de prevención y seguridad social.
Claro. Adolfo, el próximo 24 van a ser 39 años del último golpe militar en la Argentina. Sí. ¿Cuáles crees vos que han sido las consecuencias, si podés hacer una retrospectiva del golpe para la sociedad argentina?
Bueno, primero hay que tener en cuenta que el golpe en Argentina no fue un golpe aislado. Tenía que ver con toda la situación de América Latina a través de la doctrina de la seguridad nacional. Es un momento que prácticamente todo el continente tiene dictaduras militares. Impuestas, no olvidemos que 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de la Escuela de las Américas en Panamá y las Academias Militares de Estados Unidos.
Sí.
Y ahí surgieron todos los dictadores, hasta los de aquí en Argentina. Todos pasaron por esa escuela. Ahora, las consecuencias fueron catastróficas: muertos, destrucción del aparato productivo, una deuda externa creciente, no que realmente afectó la vida y desarrollo del país, y un retroceso del país en su capacidad de desarrollo. Ahora, hubo una lucha que sufrimos las consecuencias de esa lucha, pero al final, después de la guerra de Malvinas, que también el 2 de abril vamos a recordar, nos encontramos pasa algo muy particular. ¿Por qué la rápida democratización de todo el continente? Pasa que con la guerra de Malvinas se les cae la hipótesis del conflicto este-oeste y el conflicto en norte-sur. Estados Unidos desconoce el TIAR, el Tratado de Ayuda Recíproca entre los países latinoamericanos para defendernos por cualquier agresión exterior. Bueno, el problema esto que entramos en una democratización, democracia muy débil, muy condicionada. Sí. Alfonsín tuvo que soportar intentos de golpes, amenazas, etcétera. Pero poco a poco fuimos consolidando esto y reclamando memoria, verdad y justicia. Ahí se pusieron las leyes de impunidad, que después, cuando llega Kirchner, logra eliminarlas. Y ahí se abre el espacio de verdad y de justicia. Una cosa que hay que reconocer en Argentina, que en la lucha de los organismos de derechos humanos fue inclaudicable y permanente. Y se logró llevar a través de la justicia ordinaria, no de tribunales ad hoc, se logró llevar a los tribunales aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Hasta el día de hoy, ¿no? Con mucha resistencia de algunos jueces.
Sí.
Pero bueno, creo que es un ejemplo también para el mundo el trabajo de buscar memoria, verdad y justicia. Y esto es lo que vamos a recordar ahora el 24. Lo vamos a tener que hacer de otra forma, porque con esta pandemia muchos no vamos a poder estar en la calle y recordarlo ahí, pero lo vamos a hacer de diversas maneras.
Eso es lo maravilloso. A 45 años de eso que sucedió y que 4 años después vos recibieras el Premio Nobel de la Paz, Adolfo, en el 2021, ¿qué tenés para decirle a la Argentina?
Que no hay que perder la esperanza, que hay que estar unidos en la diversidad. Y esto es importante. No todos tenemos que pensar igual, porque eso nos llevaría a los totalitarismos. Pero sí, comprender cuáles son los ejes fundamentales en bien de todos y todas. No, esto, no perder la esperanza, seguir unidos, en este momento lo necesitamos para salir del pozo en que nos encontramos, con una deuda externa impagable, inmoral, injusta, que ahora, por suerte, el presidente lo anunció en la Cámara de Diputados, va a ser investigada, es lo que le pedimos permanentemente al presidente. Es muy importante la investigación sobre dónde fueron a parar esos millones y millones de dólares, porque el pueblo no los recibió, pero ahora el pueblo los tiene que pagar. Entonces, y por eso se necesita una justicia independiente del poder político. Se necesita de la acción conjunta de la sociedad para reclamar su derecho. Los derechos humanos son, y la democracia, son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilitan y dejan de ser democracia. Entonces, bueno, estamos en esto. Creo que hoy la cuestión de la pobreza, nosotros trabajamos con niños, con jóvenes en estado de riesgo social. La gente nuestra está llevando bolsones de comida a las villas. Lo hacen muchos sectores religiosos, solidarios, pero nosotros tenemos aldeas que son de formación, de capacitación laboral para jóvenes. Entonces, no los dejamos, los seguimos acompañando y tratar de que esos chicos puedan participar de la sociedad con dignidad. Entonces, esto al pueblo argentino también son valores que tienen que recuperar y tienen que poner en práctica día a día.
Realmente. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, militante de la democracia y de los derechos humanos, gracias por estar en la radio pública, gracias por escucharnos, por dejarnos escucharte y transmitirle a toda nuestra gente tu saber, que es enorme, sobre todo en la defensa de los derechos humanos y de la democracia que venimos construyendo día a día y reforzando día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, que tengas un día pleno de bendiciones y que tus días estén plenos de bendiciones. Gracias.
Bien, igualmente, y un fuerte abrazo y mucha fuerza y mucha esperanza.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.